Radio Euskadi transmite todos los días tres programas, a las 9:30, 10:30 y 11:30 de la noche, en bandas de 19, 23 y 25 metros.
La Bodega Sonora.
Bueno, pues nos vendemos muy bien. La semana pasada ya tuvimos la primera parte del surtido de grandes anuncios que han pasado por esta casa. De hecho, muchos estaban realizados por el equipo de redacción, de reporteros, Euskadi, de periodistas, de Radio Euskadi, de locutores. Y hoy tenemos segunda parte, además especial. Yo creo que especial, porque además, si te parece, vamos a...
Es que me has hecho un regalo.
¿Te he hecho un regalo?
Me has hecho un regalo.
No, yo quería hablar de publicidad y teníamos pendiente, queríamos hablar de un libro que se acaba de presentar, bueno, en septiembre, pero se acaba de presentar relativamente hace poco tiempo, sobre la historia de la publicidad. Y hemos pensado unir ambos temas, la recuperación del archivo de algunos anuncios que están en el archivo de Radio Euskadi y hablar con quien, además de Javi, sabe mucho de anuncios y de anuncios clásicos. Un ejemplo, esto.
Yo soy aquel negrito.
Hola, soy Edo. Feliz Navidad.
Que cultivando cantaba la canción del Colacao.
¡Mate! ¡A qué tomate!
Cine sin. El cine sin fin.
Este producto sin par.
Atún claro, calvo.
Es el Colacao desayuno.
Tu primera colonia, chispas.
Colacao.
¡Ni te estrés!
Lo toma el futbolista para entrar goles.
Claro. Bueno, algunos son para matarlos, también es verdad. Pero
sí,
en fin, este espacio se lo vamos a dedicar, Domínguez, si te parece, a la generación del EGB, a quienes disfrutaron de Willy Fogg, Mazinger Z, El Planeta Imaginario, incluso El Kiosco y Pepe Soplillo.
Sí, señor.
¿Quién se acuerda de ese personaje?
Pepe Soplillo.
Quienes pintaban con
plastidecor.
Sí, tenías de Pepe Soplillo.
Pepe Soplillo.
Sí. Pintaban con plastidecor, disfrutaban con los juegos reunidos o buscaban cromos en las tapas de los yogures Yoplait, que ya no quedan, o pegatinas de V en tela indiscreta.
Había un cromo que se tragaba la rata.
La rana.
Sí.
La rata. De
la rana.
La rana, llama Gustavo. Para quien sabe dónde encontrar un gran vaso de leche en cada tableta,
sí.
Para quien no compra sin ton ni son,
bien.
Para quien se va si no hay casera, para quien se siente flex, para el que sabe saba y para quien el algodón no engaña o para quien no duda entre un Big Naranja o Big Cristal.
Big Naranja escribe fino, Big Cristal escribe normal.
Escribe normal.
Está clarísimo.
También podríamos aludir a Manuel Luque, que es a quien ha pensado Sergio Rodríguez para el título de su libro Busque, compare y si encuentra un libro mejor, cómprelo.
Era de los detergentes, el de Camp.
El de Colón.
¿No?
Colón Camp era la empresa, Camp Colón el producto. Sergio Rodríguez, hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues aquí estamos disfrutando de la publi, porque a pesar de que haya gente que siempre lo critique, es parte de todos nosotros, ¿no? Está en la mente de todos.
Totalmente, totalmente. No nos escapamos de ella, ¿eh?
Bueno, ya he visto que yo le iba respondiendo a Iñaki, conforme me iba diciendo, me salía el eslogan. Es que lo han grabado a fuego nuestras meninges.
Si es que es así, los tenemos todos ahí. Una cosa lo que decía y que aunque haya gente que lo critique, a ver, yo soy publicitario y yo estoy también cansado de la saturación publicitaria, pero por otro lado, a todo el mundo, incluido a mí, nos gusta ver anuncios que estén bien, ¿no?, que estén bien hechos, y sobre todo esos anuncios que se van calando en nuestra memoria y que los vamos recordando. Si están en la cabeza, es por algo, ¿no?
Bueno, a veces también, y recuerdo el caso concreto de Edu, Feliz Navidad, que era odioso. O sea, caló por pesado, por insistente, pero era odioso.
Es que lo pusieron mucho aquel niño con el pelo de pincho y aquella gafita, es que era un poco repelente el niño.
Pobre
pero
chaval.
Funcionó muy bien, ¿eh?
Funcionó, hubo incluso segunda parte, yo no sé.
La segunda parte como en el cine normalmente
no
son malas, ¿eh?
No fue nada buena, eso también es verdad. Bueno,
y ya que decimos lo de segunda parte en el cine y vamos de frase hecha, ¿cualquier tiempo pasado en la publicidad fue mejor o no?
Bueno, quizás sería muy drástica esa afirmación. Vamos a ver, sin lugar a dudas, la década de los 80 es la década más importante de la publicidad española. Es donde se han realizado los mejores anuncios y los que más recuerda la gente. De hecho, en el libro, el 50%, es decir, 55 campañas de las 110 que se analizan en el libro, vienen de esa década, ¿no? Pero también es verdad que es que el tema era muy diferente. Hoy en día, que se hace buena publicidad también, en aquella época, los 80, tú ponías un anuncio en televisión, por hablar del medio rey y se enteraba todo el país, pero es que había solamente un canal de televisión.
Claro, era más fácil también, por cierto.
Era
que
mucho
ahora...
más fácil. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ahora tenemos multitud de canales, tenemos una oferta increíble, pero al publicitario y a la marca le complica muchísimo la asistencia, porque para llegar a todo el mundo tienes que tener un presupuesto impresionante y no todo el mundo está enfrentado a la tele, a todos los canales, ¿no? Entonces es más complicado, ¿no?
Sergio, además de este libro, también es responsable de una página web, lahistoriadelapublicidad.com, en el que habéis datado casi en Adán y Eva al inicio de la publicidad.
¿Ah, me parece? ¿Sí? ¿La serpiente publicitó la manzana?
Bueno, aquello es a nivel anecdótico. Técnicamente no existe la publicidad hasta mediados del siglo XIX, ¿no?
Uh-huh. Bueno, quien quiera saber un poco más, que acuda a esa página web, porque habéis cifrado casi en 1 millar de anuncios lo que cada día podemos llegar a consumir, o por lo menos llegar, que nos llegue.
¿Un millar?
Tanto, 1 millar. Y en el, wow, Estados Unidos, según esta página, el triple.
Sí,
tanto
sí.
Leer, ver, en fin, esa publicidad que nos llega por el canal que sea. Si te parece, vamos a hacer un poco de repaso a través del archivo sonoro de Radio Euskadi. Cada viernes en este espacio es lo que hacemos y hemos aprovechado y te hemos invitado para que repasar contigo la publicidad. En el libro lo dividís un poco por décadas y Javi Domínguez, en el archivo de Radio Euskadi, ha encontrado ejemplos pues de la década de los 60, 70.
Sí, que también era una buena década para la publicidad, ¿no? Y aquí en la radio, Sergio, la cosa era cantada.
Venga.
Y vamos a empezar por una marca de brandy, cuando se podía anunciar alcohol y bebidas alcohólicas de alta graduación. Empezamos por Fundador.
Por tus años de DG,
Fundador,
estás como nunca, porque eres de Domé,
Fundador,
estás como nunca, porque tienes la solera de tus inmensas bodegas, Fundador, con tu sabor.
Esto suena a Sor Citroën totalmente.
Sí, pero parece que está vendiendo un desodorante. Y
sí,
está,
¿no? Sí. Pero claro, esto es, digamos, para un público que en aquella época era ya adulto. Y se nota porque para el público joven buscaban un ritmo tipo Los Bravos, Los Brincos, vamos. ¿Ah, a mí sí? Es la sensación que me da. A ver si estáis de acuerdo.
El sabor que siempre se lleva es el sabor Fundador. Por su soledad, por su sabor.
Bueno, esto es más yeye, ¿eh?
Suena distinto, ¿no, Sergio? Esto era específico.
Específico. Fijaos que los dos ejemplos que habéis puesto son muy buenos. Son dos jingles publicitarios, algo que cada vez se ve menos. Es decir, una canción creada en exclusiva para el anuncio.
Ahora se copia, ¿no? Canciones de éxito.
Sí, es que ahora es casi una música enlatada. Lamentablemente muchas veces lo que se vende es el artista, es decir, el artista vende más discos que la marca que anuncia, ¿no?
Yeah.
En este caso, ¿no? Y es lamentable porque, claro, es una música que se la puedes poner a cualquier otro anuncio, bueno, más o menos siempre que pegue, ¿no? Pero en cambio un jingle publicitario, una cancioncilla, eso es clavado para la marca, ¿no? Es decir, es la canción del Colacao.
Ahora, las discográficas han encontrado un filón en la publicidad impresionante.
Hombre,
¿eh?
Tú te acuerdas, y seguro que Sergio también se acuerda, la canción de Cherry Coke, que anunciaba Cherry Coke, que Cherry Coke no vendió una lata, o lata y media, porque me la vendió a mí, luego la canción sonaba hasta en las discotecas.
Sí. Era así como de indio, ¿verdad? Cherry Coke.
Sí, era muy repetitiva, muy machacona, ¿verdad? Sonaba en las discotecas.
Sí, de todas formas fue un producto que fue uno de los... un fracaso histórico de Coca-Cola aquí en España, ¿no? Porque aquel refresco de cereza, que la base era de cereza, pues no funcionó, ¿no? Normalmente para este tipo de productos se hacen unos test organolépticos para ver si el público acepta qué tipo de sabores. Y aquello no funcionó en España, ¿no?
La verdad que se pegó un... Bueno, vamos a otro jingle.
Saltamos de década.
Vamos a otro jingle. Este es un jingle ochentero. Es de una marca de electrodomésticos, además vasca, Fagor, que se lo curraba, ¿eh? Una canción de 1 minuto.
Traemos el futuro. Lo creamos para usted. Esto es fantástico. Fagor es fantástico. Lo que ayer era un sueño, hoy es ya realidad. Esto es fantástico.
Es fantástico pensar lo que tenía que costar una cuña de 1 minuto de la televisión, ¿no? Para que suene toda la canción. Eso hoy en día es imposible.
Es casi un publirreportaje. reportaje eso.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
que tampoco funciona tanto, ¿eh? Que ahí está el ejemplo de Freixenet cuando hizo ese super anuncio spot de no sé cuántos minutos para Navidad y fue un fracaso también, con todo lo que costó.
Eso era un corto, sí, sí.
Oh, era terrible.
Era un cortometraje, el de Martin Scorsese, hace tres Navidades.
Y tampoco funcionó muy bien.
No, no. Bueno,
para el coste que supuso.
Esta ochentera ya tiene unos ritmos curiosos. Seguro que a Sergio le suena un jingle de las quinielas. 1X2, que era como del 88, 89,
no
90, y duró algunos años. Yo tampoco me acordaba de que hubo una época en la que había quinielas con dos premios de 14 y no había 15. O sea, pues fíjate.
Año 88.
2 de 14, tiene 2 de 14.
Exacto, 2 de 14, 2, porque los 14 del primer tiempo también tienen premio.
¿Y no ha subido?
Ni un céntimo, 20 pesetas cada columna.
Pues a por los 14.
Bien dicho, a por los 14, que hay 2.
1X2.
Juegue usted también a las quinielas, se gana en cualquier tiempo.
¿En serio que no te suena la cancioncita?
Yo no me acuerdo.
¿Sergio?
Sergio, que tiene
yo
más.
A mí no, yo no la recuerdo, de hecho. ¿Eso de, dos columnas de 14?
No, pues
yo no me acuerdo, recuerdo, yo de verdad.
Palabra que no me lo he inventado, que como
yo no
los locutores
muy
son
futbolero de todas formas.
Ah, vale,
yo tampoco,
vale, vale.
Igual aquí vale. El experto es Javi en este,
bueno,
en este caso y su memoria.
Ya os voy a poner ahí algo que seguro que os suena, a Tiñaki seguro y a Sergio probablemente también. Es un anuncio que se hacía para el País Vasco de supermercados Consum. Parece que fue ayer, pero la cuña tiene 14 años ya.
Yo compro en Consum.
Yo compro en Consum.
Yo compro en Consum.
Esta sí que me acuerdo. No sé si
este sí.
Acertado o no, pero bueno, ahí está. Pegadizo, así que sí que fue. No sé, luego el estilo también. Habría que opinar.
Sí, pero también daba para coreografía.
Sergio, por cierto, lo que estamos haciendo ahora recuperando el archivo lo podríamos hacer en esa página web y en tu libro incluso, ¿no? En el Busque, Compare y si encuentra un libro mejor, cómprelo. Es lo que hacéis básicamente, ¿no? Recopilar lo más...
Lo
que más recuerda. Que no es difícil, ¿no? Elegirlas, porque en fin, da para 200 páginas.
A ver, lo complicado ha sido encontrar imágenes y encontrar información. Primero, el libro no habla de las campañas más premiadas de la publicidad española y tampoco de las mejores. Habla de los que recuerda la gente a pie de calle, que para mí son las que las mejores.
Esas son las que han calado, efectivamente.
Claro, esas son las que han calado. Hay anuncios que podrían ser tachados incluso hasta de casposos dentro del libro, pero porque no tienen una gran factura creativa ni una gran factura en superproducción, pero la gente lo recuerda, con lo cual se queda muy enfrentada a lo que hablabas antes del anuncio de Freixenet, ¿no? Que es una superproducción que nadie recuerda, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que va a encontrar en el libro. Ha sido muy complicado desarrollarlo porque no hay información. Las agencias han ido desapareciendo, se han ido fusionando. Uh-huh. Lo mismo ha pasado con el anunciante. Es decir, el anunciante, una marca que dice uno, es una marca española que se gestiona en Madrid. Ha habido tanta globalización, tantas fusiones con multinacionales, que ahora esa marca que creemos española se está gestionando en Berlín, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y al comprarla se pierde la memoria, se pierden los archivos. Ellos lo que hacen es comprar una serie de acciones bursátiles.
Y pero les da no igual cómo se anunciaron en los 80 o en los 70.
Claro, claro. Os pongo un ejemplo, el Almendro, que es uno que está evidentemente incluido en el libro, ahora mismo es de la viuda, ¿no? De la marca de la viuda. Pues había datos que de la viuda no desconocía del Almendro. Por un lado es lamentable, ¿no? Porque se está perdiendo una memoria importantísima, ¿no?
Bueno, ¿le puedo poner un anuncio a Sergio para que nos dé su opinión como publicitario?
A
mí es que me parece que es muy malo.
A ver,
sí, bueno. Porque a mí si me van a vender algo, a mí que me den el precio, ¿no? No los intereses o el tanto por ciento TAE de los intereses y tal. Hablamos de un anuncio de coches, hablamos de un anuncio de Citroën, de 1986. Y por cierto, a ver si reconocéis la voz del final del anuncio, el que dice los concesionarios.
Información económica. Citroën baja el listón de sus condiciones económicas hasta situar la tasa de financiación de todos sus turismos y furgonetas en una marca récord, el equivalente al 5% en 12 meses. Repetimos, el equivalente al 5% en 12 meses, la mejor marca. Suba a Citroën, la oportunidad termina a fin de mes.
Concesionarios Citroën en Vizcaya, en Bilbao, Cocisa, Algorta, Amabe, Portugalete, Cercisa y la red de agentes.
Ramón García, que también estaba en Radio Euskadi, le tocaba poner... Oye, Sergio...
La pregunta es cuánto me sale el coche.
No es la mejor manera de vender un coche, ¿no?
Bueno, hay que trasladarse también a la época, claro. Viéndolo desde la distancia... estamos en una época en la que la publicidad de automóviles era bastante racional. en la que había muchas diferencias entre un vehículo y otro. Hoy en día, comprar, por ejemplo, un BMW es exactamente igual que un Mercedes y un Audi. Prácticamente no tienen diferencias técnicas, por lo menos a nivel de publicidad, ¿no? Por eso estamos moviéndonos en una publicidad emocional como está haciendo BMW con Te Gusta Conducir.
Claro.
Porque a nivel argumental, a la hora de vender el producto, ya no hay diferencias. En realidad, una diferencia que pueda sacar un ABS para, yo qué sé, cuatro pasajeros, al día siguiente lo hace la otra marca, porque no se puede hacer, ¿no? Entonces, claro, tienes que entrar en una comunicación mucho más emocional. En los años 80, en el caso de los automóviles, el caso de Citroën pasaba igual con Renault, con Fiat, con cualquier otra marca, ¿no? Con el Talbot Horizon,
hombre,
que era de aquella época.
Mítico, mítico.
Claro, era muy normal encontrar ese tipo de datos tan técnicos, ¿no?
Ya, pues hemos encontrado otra forma de venderlo, que sería ya igual un poquito más moderna. Es el Peugeot 405 cuando salió, vamos, una gloria de la tecnología. 1988.
Peugeot 405, la última expresión de talento de Peugeot. Por primera vez, un coeficiente de penetración mínimo eleva la belleza a su máxima expresión. Sus nuevos sistemas de frenos y suspensión son sinónimo de nobleza. El Peugeot 405 simboliza la compenetración plena entre la alta tecnología y el talento. Peugeot 405, expresión de talento.
Era un buen reclamo unir la elegancia, la alta tecnología aplicado al coche, y ahora también, ¿no? Ahora se está invirtiendo.
La retórica del anuncio es increíble.
Tela, ¿eh?
Sí, sí, es sí. Increíble. Coeficiente de penetración,
sí.
Para hablar de un vehículo.
Sí, sí, sí. Bueno,
claro,
bueno.
Pero es que
es
era
que,
importante.
Claro, como dijese aerodinámica, a algunos se le cruzarían los ojos.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
En fin.
Bueno, pues Sergio Rodríguez, queríamos hacer este juego con este espacio y con este libro Busque, Compare, y si encuentra un libro mejor, cómprelo, está a la venta desde septiembre, así que no tiene que ser nada difícil encontrarlo, sino en la página web lahistoriadelapublicidad.com, que también lleva a Sergio Rodríguez. Sergio, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, me lo he pasado muy bien.
Y a ver si podemos estar en otra ocasión, que hay muchísimos anuncios que todavía queremos repasar.
Claro que sí, contad con ello.
Gracias, Sergio.
Un placer, hasta siempre.
Gracias, Domínguez.
Un placer, también.
El viernes más.
Venga.
Vamos acabando.